up.
La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria.
Radio Ina.
Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INAH, órgano de difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos transmitiendo en vivo para Internet a través de nuestro blog www.radioina.blogspot.com. A través de la página del Museo Nacional de Antropología, www.mna.ina.gov.mx, y a través también de la página principal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ustedes ya conocen, www.ina.gov.mx. Seguimos con las entrevistas sobre los temas arqueológicos, de salvamento arqueológico. Precisamente el día de hoy tenemos como invitado al director de salvamento arqueológico del INAH, el doctor Manuel Eduardo Pérez Rivas, bienvenido.
Gracias.
Y a la arqueóloga a María Flores Hernández, también de salvamento arqueológico del INAH. Gracias por estar aquí, buenos días.
Buenos días.
Antes de comenzar esta conversación, que hablaremos concretamente sobre un proyecto en Baja California de salvamento arqueológico, originado a solicitud de la Comisión Federal de Electricidad, vamos a dar algunos breves antecedentes del doctor Manuel Eduardo Pérez Rivas. Él estudió la licenciatura en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Recibió mención honorífica, premio Alfonso Caso, por su tesis Unidades Habitacionales en el Área Maya, Inferencias del Sitio Arqueológico de Playa del Carmen, Quintana Roo. Después vino a México y estudió aquí el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en un doctorado en estudios mesoamericanos con la tesis Patrón de Asentamiento y Organización Político-Territorial en la provincia prehispánica de Ajquinchel, Yucatán, México. También tuvo mención honorífica, aprobado por unanimidad. Y en fin, ha tenido una larga trayectoria en diferentes proyectos en Quintana Roo, por ejemplo en Playa Car, en la Marina Morelos, en Yucatán, en el proyecto arqueológico Izamal, y en Mazatlán, en la carretera entronque a San Blas, Mazatlán, tramo Nayarit. La maestra María Flores Hernández estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se recibió con una tesis sobre Tepetzinco, el Peñón de los Baños y sus alrededores, interpretaciones paleoambientales y culturales de la porción noroccidental del lago de Texcoco. Esto fue en 1993. Hay que decir que esta tesis la hizo a la limón con Margarita Carballal, a la cual tuvimos hace unos cuantos años, unos 20 o 22 años, frente a estos micrófonos. Hizo la maestría en estudios mesoamericanos, también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y su tesis, que está en proceso, tiene como tema El territorio de la sociedad mexica, y su director de tesis es el doctor Víctor Castillo Farreras. Bien, estos son unos breves antecedentes nada más de su trabajo, aparte de publicaciones, trabajar en diferentes proyectos. Pero hoy nos vamos a centrar, como lo dije al principio, en el tema de La Jovita. La Jovita, así se llama un lugar en Baja California, donde hicieron salvamento arqueológico en un proyecto con este nombre, para la previo a la construcción de una central de ciclo combinado, La Jovita, de la Comisión Federal de Electricidad. Yo no sé qué es una central de ciclo combinado, pero bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí.
Gracias.
¿Cómo empezó esto de, cómo comienza un proyecto arqueológico de esta naturaleza, donde realmente no hay, no sé, yo empiezo a buscar dónde hay pirámides, dónde hay restos humanos, dónde hay alguna prospección previa, antecedentes documentales? ¿Cómo empieza un proyecto así, de esta naturaleza, donde yo diría no hay de dónde agarrarse? O no sé, ustedes me lo dirán. ¿Manuel o sí, María? Manuel. ¿Quién comienza? Manuel.
Bueno, prácticamente todo el territorio nacional está cubierto de vestigios arqueológicos. Uh-huh. Incluso, los datos más recientes de registro público de monumentos y zonas arqueológicas, creo que ya hablan de cerca de 44,000 sitios arqueológicos registrados. Uh-huh. Y obviamente los estimados varían entre 100,000 y 200,000 sitios en toda la República. Entonces, prácticamente, digamos, las poblaciones prehispánicas buscaron las condiciones ideales para asentarse en diferentes momentos, y pues lo que son incluso los asentamientos modernos están sobre sitios prehispánicos. Y el caso de Baja California, pues no es la excepción. Ahí, bueno, predominaron grupos cazadores-recolectores desde mucho tiempo atrás, más o menos 17.000 son los datos más antiguos que se van. Y de ahí continuaron con su forma de vida más o menos inalterada hasta prácticamente el siglo XVII con la llegada de los misioneros. Y en este caso, pues lo que se tiene que hacer es, casi en todas esas áreas hay afectaciones. Y con el caso de Comisión Federal de Electricidad, que se ha trabajado a lo largo de mucho tiempo, se tiene ya una mecánica de trabajo muy efectiva. Ellos tienen un área que destinan, digamos, para tramitar las solicitudes, para buscar, zonas donde de potencial arqueológico. Y en este caso ellos hicieron la solicitud de asolamiento arqueológico como marca la normatividad. Uh-huh. Entonces, en este caso corresponde a asolamiento arqueológico hacer una visita de inspección, determinar si es necesario hacer un salvamento arqueológico. Se hizo la visita en 2009, se determinó que sí era necesario hacer un salvamento arqueológico. Había antecedentes de trabajos colindantes que mostraban que la zona tenía muy alto potencial arqueológico y que había que hacer trabajos arqueológicos. Entonces, sobre eso, pues la normatividad del INE establece que se tiene que hacer un convenio en el cual el tercero deposita los recursos para hacer la investigación, y comenzaron ya los trabajos en el 3 de junio del año pasado.
Ah, muy reciente esto.
Sí.
Muy bien. Lo primero que se hace al llegar a un lugar así, bueno, dices que hay antecedentes, que ya había otros proyectos de rescate arqueológico previos, salvamento, siempre confundo salvamento y rescate. Perdón, hago un paréntesis, ¿qué diferencia de salvamento a rescate?
Bueno, es así.
¿María?
Bueno, pues salvamento es... la Dirección de Salvamento está manejando estas dos modalidades. Ya esta duda que usted tiene es una duda que es muy amplia, desafortunadamente. El salvamento es cuando con un conocimiento previo, se estipulan una serie de problemas a investigar, y con base en estos problemas a investigar, se diseña un proyecto de investigación. Un rescate es la atención inmediata que se da cuando el patrimonio está siendo afectado ya inminentemente. Puede ser que a alguien se le ocurre hacer una cisterna en su casa y salen huesos de mamut o salen vasijas. Entonces, la atención inmediata que se da es un rescate. Pero cuando tenemos un cierto margen de tiempo para diseñar un proyecto con un conocimiento previo del área, y como pues ya salvamento tiene... pues ya una larga trayectoria, ya tenemos una serie de investigaciones y de problemas detectados o planteados más bien a nivel nacional, y nos apoyamos también en otros investigadores, y esto nos permite diseñar un proyecto con todos los lineamientos que estipula una investigación, y estas son las diferencias. Una atención inmediata es rescate. Uh-huh. Un salvamento es aquello que está siendo programado y ya estipulando problemas y una estrategia muy clara al
respecto. Muy bien, gracias. Y antes que esto viene está la prospección. Primero hay que hacer un estudio de prospección. En fin, sí. Me estoy metiendo en temas muy especializados, pero es que los que no entendemos esos temas, porque no somos arqueólogos ni antropólogos, a veces hacemos preguntas muy elementales, como ¿qué es estratigrafía, no? O edafología, que ustedes lo manejan con mucha facilidad, pero nosotros pues queremos entender. Pero en fin, si hice una prospección previa, primero, ¿por qué no nos ubicamos? ¿Dónde está La Jovita? Sé que está en Baja California, pero Baja California es un lugar, ahora sí que muy largo. Sí.
Está al norte de Baja California, en la costa del Pacífico. Uh-huh. Está entre lo que es Rosarito, uh-huh, y la ciudad de Ensenada.
Sí.
Está más o menos como a unos 25 kilómetros al norte de Ensenada. Prácticamente está el predio es colinda con la costa. Uh-huh. Toda esta región, bueno, la costa es de acantilados, casi no hay playas arenosas. En esta región, que está muy cerca de un punto que se le conoce como Punta Salsipuedes, uh-huh, obviamente por lo complicado de las corrientes, en esta región en especial pues por el uso de suelo le asignaron para desarrollar obras de infraestructura. Justamente lo que hay colindante es una regasificadora que se llama Sempra, que lo que hacen es que traen del extranjero, traen gas comprimido, licuado, allá lo descomprimen en unos tanques gigantescos y lo mandan por gasoductos, ya sea a Estados Unidos o a México. Uh-huh. Y este gas alimentaría a esta central de ciclo combinado, que prácticamente es prácticamente muy similar a una termoeléctrica, pero tiene un sistema que le ayuda a utilizar, digamos, todos los vapores y gases de escape para alimentar una segunda turbina y entonces hacer más eficiente el uso de del combustible que se utiliza. Pues se le llama ciclo combinado.
Sí, y eso lo tuvieron que aprender ustedes para previo sí. a su trabajo arqueológico aquí. En fin, ¿cómo comienza un trabajo de esta naturaleza? ¿Se desmonta, se vuela en helicóptero, en avioneta? ¿Cómo comienza un trabajo arqueológico de esta naturaleza en un lugar aparentemente tan árido, digo, para nosotros que no conocemos?
Bueno, en primer lugar está, como ha dicho la arqueóloga María Flores, uh-huh. se tiene que hacer un proyecto de investigación. Se hizo una visita al sitio para conocerlo físicamente y luego comienza un proceso de integración de información, buscar los antecedentes de quién había trabajado ahí, qué es lo que habían encontrado, toda la investigación sobre medio ambiente, sobre fuentes históricas de los grupos que habitaron la región y también, digamos, el trabajo cartográfico de ubicar con foto aérea, foto de satélite, montar, digamos, los proyectos de obra para ver dónde caen, hacer un análisis de fotografía aérea, seleccionar áreas de potencial y con esta información ya tener de base para establecer una estrategia de trabajo. En este caso, por la urgencia de la obra, porque Comisión Federal de Electricidad necesitaba licitar ya el espacio para que se hiciera la construcción, se incorporaron las dos fases, la de prospección. Prospección significa identificar dónde están los vestigios arqueológicos, uh-huh. ver sus características, con el fin de diseñar las áreas que se van a excavar y que se van a atender primero. Se hizo de manera simultánea con el trabajo de excavación. En los dos días que se hicieron de inspecciones previamente, pues se identificaron lo que se llaman los campamentos conchero. Entonces ya se habían definido algunas áreas y entonces establecimos una mecánica simultánea. Se empezaron a trabajar los concheros ya identificados y se continuó haciendo el recorrido y un levantamiento topográfico detallado de los vestigios que se encontraron.
Ese término me llamó mucho la atención. ¿Qué es un campamento conchero?
Ahí. Bueno, me gustaría un poco abundar sobre la prospección, porque Ajá. fue una pregunta que me parece que sí debemos de enfatizar un poco más.
Sí, gracias.
La prospección es lo que se hace antes de intervenir el predio en sí o el área en cuestión. Son dos aspectos de la prospección. El que se hace en gabinete, que fue consultar todas las investigaciones previas, antecedentes históricos, incluso foto aérea, y lo que se hace en campo, que es la revisión física para identificar lo que nos había hablado antes las investigaciones previas. La investigación previa nos hablaba de campamentos concheros. Un campamento es cuando un grupo de personas, que en este caso llamamos cazadores-recolectores, se establece ahí por una temporada corta, larga, y deja residuos de dieta. Y los residuos de dieta en la costa, pues obviamente son moluscos. Entonces de ahí este término coloquial que son campamentos concheros. Entonces son acumulaciones de residuos de dieta que también traen utensilios de trabajo, que son utensilios, o sea, herramientas hechas con piedra, y es estas concentraciones a lo que nosotros llamamos campamento conchero.
Uh-huh. Muy bien. No es lo mismo ver un terreno con vegetación a verlo ya ¿cómo se dice? Chapeado. Uh-huh. En Veracruz dicen chapeado, ¿no?
Chapeado. Sí,
desmontado, ¿no? Dicen ustedes. Uh-huh. ¿Cómo adivinan? Por ejemplo, cuando se buscan vestigios arquitectónicos, siempre se ven montículos que son muy evidentemente, tienen una forma en terraplén o en tienen una forma que uno ya puede adivinar que hay una pirámide, pero en el caso de estos asentamientos siento que no hay de dónde, o de dónde se agarran ustedes.
Bueno, digamos durante los recorridos se observó que estos campamentos en otras regiones son como pequeños montículos, como pequeñas pirámides, o no son pirámides, son acumulaciones de material. Ajá. En otras regiones son hasta 2-3 metros de alto, aquí son bajitas, pero lo que se notaba a simple vista caminando, se empezaban a aparecer las concentraciones de concha, concha fragmentada y conchas enteras, el tono de la tierra cambia de color, hay una ligera elevación, se ven también las herramientas en superficie, y ya conforme avanzaba el trabajo, pues nos dimos cuenta de que estaban asociadas con zonas de vegetación y de afloramientos rocosos muy especiales. Uh-huh. Esto se corroboró ya a la hora de hacer un desmonte para ver las dimensiones de estos campamentos concheros, para hacer la excavación y hacer el mapeo detallado. Y vimos que sí había una asociación consistente con vegetación, y que estos podían ser ya un indicador para identificar los lugares. De cualquier manera, todo este predio, que eran 22 hectáreas, se caminaron totalmente y se identificaron primero con pequeñas banderitas o señales de GPS, y ya luego se hizo un levantamiento con estación total.
Entre lo que investigaron en fuente, en la cuestión de gabinete y las cuestiones documentales, pregunta mi compañera Yuriria Contreras, en trabajos anteriores en esta región, ¿qué se había encontrado? ¿Qué había antes y sobre qué bases empezaron a seguir ustedes?
Bueno, principalmente había ya un trabajo de recorrido que hizo el arqueólogo Jesús Mora Echeverría, y curiosamente el sitio La Jovita estaba reportada hace más de 30 años. Ajá. Sí, entonces ese es el conocimiento previo que teníamos, y además él hacía la descripción de estos campamentos conchero, y entonces pues teníamos una base excelente para hacer un arranque de investigación. Aparte había los trabajos de Berkovic, y particularmente de Berkovic y de Porcayo, ahorita no me acuerdo muy bien, y lo acabo de ver a Porcayo, Antonio Porcayo Michelini, uh-huh. Y hay muchos, muchos trabajos de salvamentos y de rescates recientes de los últimos más o menos 6 años, pero el pionero en este registro fue Jesús Mora. Uh-huh. Incluso esto da pie a hablar de que la arqueología en Baja California pues realmente es muy reciente. Y es por eso que ahorita se tienen que atender todo este tipo de rescates y de salvamentos, pues porque el crecimiento apresurado de la población está haciendo que desaparezcan estas cosas que, como usted bien dijo, no son evidentes. Uh-huh. Ahora sí que la población dice, bueno, pero ¿por qué está este salvamento si no se ve nada? Bueno, pues porque la gente ignora que la ocupación en toda Baja California fue de grupos que casi no alteran su medio ambiente y que es muy difícil observarlos para alguien que no es especialista. Entonces, estos trabajos previos, como le decía, el de Jesús Mora, lo que hizo Porcayo, lo que hizo Berkovic, lo que hizo Fernando Oviedo, pues son nuestros antecedentes, y esto nos sirvió para plantear un proyecto de investigación que pues consideramos podría aportar y completar este panorama cultural.
Como que todo lo prehistórico no es espectacular, ¿verdad? No hablamos de las pirámides, siempre pensamos en las grandes pirámides. Pero en fin, pregunta Yuriria, que si se pueden fechar estos campamentos concheros.
Ese es uno de los uh-huh. planteamientos básicos de la investigación, porque lo que, a través de la revisión bibliográfica de los informes, justamente muy cerca de esa área encontraron enterramientos humanos, uh-huh. y que tentativamente estaban fechados entre 7.000 y 5.000 años antes del presente. También hablaban de una compleja estratigrafía, pero checamos y digamos hay vacíos de información. Y como también para nosotros es un proceso de aprendizaje entrar a una región, que en este caso pues hasta hace 2 años era nueva para nosotros. Entonces empiezan a surgir estas preguntas, digamos, a nivel académico, de bueno, se está hablando de ocupaciones tan antiguas, pero están apareciendo este tipo de datos. Entonces surgieron así unos interrogantes, y uno de ellos es que se necesita precisar lo que son la secuencia temporal de ocupación, y obviamente uno de los de las herramientas que más utilizan son los fechamientos radiométricos. Hay, una base de datos que manejan en Baja California, pero la de estos lugares pues no está del todo completa. Entonces una idea era obtener a través de las excavaciones muestras de carbón para sacar fechas exactas. Esas las tomamos y están todavía, estamos por enviarlas para hacer análisis. Y también para corroborar estas fechas tan antiguas que están manejando algunos investigadores.
Muy antiguas. Me llama la atención esta nueva forma de fechar, que no es antes de Cristo y después de Cristo, que siempre hay que sumar y restar 2000 y 2000 años, 2012, sino que es antes del presente, hasta me gustó. Es una nueva forma de fechar. Estamos hablando del fechamiento con carbono 14.
14, sí.
El isótopo del carbono 12. Solamente se puede ver en materia orgánica este sí. tipo de fechamientos. Bien, hablan ustedes de estratigrafía. ¿O se hace la estratigrafía, la hacen a través de un pozo o
calas, excavaciones extensivas, ajá, pozos?
¿Y qué es una estratigrafía? ¿Qué significa una compleja estratigrafía?
Bueno, pregunta Yoridia. Pues ahí María sería. Sí.
Híjole, esa es la base del trabajo arqueológico. Uh-huh. Hagamos de cuenta que tenemos como un pastel que está hecho de varias, la base de pan, una rayita de mermelada, viene otra base de pan, luego viene un relleno de fresas con crema. Esto es lo que el arqueólogo va desarticulando cuando interviene un contexto arqueológico. Resulta que primero quita la primer cubierta, que es la de merengue y chantilly, y se encuentra con que ya viene una base de pan. Ya la retira. Y luego se encuentra las fresas que están ordenadas en cierta manera, quita la capa de... Esto es lo que ocurre con un depósito cultural. Uh-huh. Viene un primer grupo, se ocupa el lugar, deja una serie de artefactos, de residuos de comida, se va, pasa el tiempo, la naturaleza hay veces que lo cubre, o no lo cubre, porque aquí tiene que ver la acción humana con el medio ambiente. Lo que deja el ser humano y que al estar largo tiempo ahí expuesto, pues pasan los animales, pasa la naturaleza y lo modifica. Lo puede borrar la naturaleza con la lluvia o lo puede cubrir con un aluvión. Entonces, el ir quitando estas capas es lo que llamamos estratigrafía. Y entonces, por eso digo que es la base del trabajo arqueológico. Uh-huh. A este respecto, en La Jovita teníamos una serie de dudas, porque si estamos manejando fechamientos tan antiguos, entonces pensábamos que íbamos a tener muchísimas capitas de tierra y que eran evidencia de cuántas veces habían estado los grupos ahí, qué habían dejado, cuánto habían comido, qué especies habían comido, si se había muerto alguien y los dejaron. Entonces, este es el quehacer del arqueólogo, que va retirando los restos culturales y va viendo su arreglo. Entonces, cada capita de estas es lo que está conformando una secuencia cultural y una secuencia estratigráfica.
Entonces es como leer un libro de atrás para adelante, o sea, de hoy hacia ayer, ¿no?
Sí. Los historiadores leen fuentes, uh-huh, y hacen análisis de fuentes. Sí. Nuestros libros son las capas.
Los estratos.
Es. Uh-huh. El problema que tenemos es que si pasa un animal o si hubo una temporada de lluvia muy fuerte, puede modificar esa capa o la puede cubrir y nos puede ayudar preservándola, cubriéndola, pero si pasa una lluvia muy fuerte, pues la barre, y entonces nos mueve el arreglo que dejaron los grupos humanos. Entonces, a este respecto, en La Jovita teníamos muchas dudas sobre el control estratigráfico, y este fue uno de nuestros objetivos, hacer en lo posible, porque el grado de dificultad para este tipo de culturas. Uh-huh. Imagínese capas de concha muy deslesnable, con huesitos de pescado, con huesitos de mamífero, pues no es muy fácil retirarlo. Entonces, este fue nuestro objetivo y también ver las cuestiones de fechamiento. Pero ahí atravesamos una serie de problemas que me gustaría que Manuel abundara sobre eso.
Pues también, sí, Manuel, perdón.
Sí. Bueno, aquí, digamos, el análisis estratigráfico en papel o en manual se oye muy, muy, digamos, los principios son relativamente fáciles de entender, pero en campo, uh-huh, o sea, hay problemas, y en este caso, uno de ellos es que son regiones donde llueve muy poco, pero cuando llueve, es en grandes cantidades. La lluvia arrastra mucho material y también hay mucha actividad animal. Esto es de los, a pesar, digamos, de que es una zona donde ya hay una instalación industrial, es una zona que tiene mucha fauna y mucha flora, endémica. O sea, uno parece, ¿no? Uno sale en la mañana y ve conejitos, ardillas, víboras de cascabel, oye los lobos marinos, ve pasar las ballenas. Es una zona muy rica en cuanto a fauna y flora. Y obviamente estos animales, los de tierra, pues alteran el terreno. O sea, hay una gran cantidad de hoyos de roedores y de tusas. Y esto altera las capas, porque obviamente ellas van penetrando y van sacando material, se van llenando sus galerías con nuevo material. Entonces, a la hora de excavar, sí es muy complicado identificar las capas, identificar cuáles partes estaban alteradas. Entonces es un proceso un poco tardado y muy complicado de ver qué áreas estaban ya alteradas por los animales, por los fenómenos naturales, y qué secciones de la excavación aún mantenían la estratigrafía cultural, los restos de las ocupaciones. Con todo esto, digamos, se pudieron identificar algunos grupos de capas que parece que nos están hablando ya de ocupaciones diferentes en cuanto a tiempo. Falta, digamos, hacer el análisis de las muestras de radiocarbón, que tienen el riesgo de algunas de ellas de haber estado contaminadas por la actividad animal. Falta hacer el análisis para ver si hay muestras que estén inalteradas y que nos puedan dar datos exactos. Pero también este dato negativo es importante porque nos sirve también para valorar las interpretaciones que han dado sobre la antigüedad de la ocupación. Entonces, para nosotros sí puede haber cosas muy antiguas, pero también hay cosas que son bastante recientes. Y es lo que, bueno, al nivel preliminar estamos valorando como dos posibles grandes ocupaciones en el lugar.
Si no hay vestigios habitacionales, ni hay restos óseos, ¿cómo se sabe que lo que está allí es humano? O sea, que fueron grupos humanos los que manipularon esos materiales. Es increíble.
Bueno, la coloración de la tierra tiene gran aporte de materia orgánica. Incluso si se hacen análisis de elementos químicos y microscópicos, se pueden detectar incluso semillas, materia carbonizada. Hay grandes cantidades de hueso de pez, incluso algunos de ellos calcinados. Las conchas mismas revelan que se hubo extracción ahí para comida. Y también un aspecto muy importante que empezó a detectar la arqueóloga María Flores es que había una asociación consistente de estos concheros con afloramientos rocosos. Y esos afloramientos rocosos de roca volcánica, de repente como que los espacios naturales los hicieron adecuaciones como refugios para dormir. Uh-huh. Y en algunos casos se encontraron zonas de molienda. El mismo bloque rocoso lo habilitaron y ahí molían semillas, concha. Esa es una interrogante también de qué estaban moliendo ahí. Porque incluso se ven las piedras con la huella de desgaste. De que, bueno, de manera repetitiva estuvieron moliendo materiales ahí. Entonces, los vestigios que nos indican que estuvieron esas zonas ocupadas por grupos humanos y además de manera consistente, es innegable.
Estamos hablando de un sitio que está junto al mar, en la costa, y también cerca de un cuerpo de agua dulce.
Ese es otro sitio.
O manantiales,
Sobre la, bueno, la topografía es, hay un desnivel de más o menos 70 metros entre la parte baja que da la costa a la parte superior del terreno, del predio de CFE, y corre un arroyo, pero es un arroyo intermitente. Uh-huh. Obviamente por la huella que deja, en tiempo de lluvias se ve que el aporte de agua es muy importante porque hay arrastre de bloques grandes, y en la justamente cercanos a la zona pues hay también hay estos arroyos intermitentes y hay uno semipermanente casi a 2 kilómetros. Entonces sí tenían digamos una posición interesante, porque cuando hay agua ese es un punto estratégico para abastecerse de agua.
Ahora, estos grupos recolectores no solo buscan, bueno, en este caso peces porque están en la costa, pero también hay animales, digamos, de tierra. Hay buscan también comida vegetal, digamos. ¿Existen vestigios de todo esto? ¿O sí, principalmente todo es conchero? Volvemos al término.
Las fuentes mencionan diferentes tipos de alimentos, ¿no? Las semillas, la bellota. Uh-huh. Que lo utilizaban, incluso todavía los grupos indígenas actuales utilizan la bellota, la muelen y hacen una especie de pudín. Uh-huh. Que es parte de su dieta. Aprovechan también los animales terrestres, o sea, consume toda una variedad de recursos. Y además las fuentes mencionan que estos grupos hacían recorridos desde la zona de montaña hacia la zona de la costa de manera periódica, de acuerdo a los recursos de temporada. Uh-huh. Y todavía los grupos que subsisten actualmente, pues se acuerdan de que algunos señores ya grandes que de niño les tocaba hacer caminar varios cientos de kilómetros hasta la costa para abastecerse de moluscos, y regresaban. Los los relatos, los orales también hacen alusión a estas situaciones. Creo que incluso la exposición, no sé si todavía está o está a punto de terminar, que hicieron sobre los grupos de Baja California en el Museo Nacional, hablan también de esta situación, ¿no? Para ellos este movimiento y este entendimiento de la naturaleza, de sus ciclos, era muy importante para estos grupos. Y en fuentes también se ve reflejada. El arqueólogo María empezó a meterse mucho con la parte de documentación.
También hablaban de instrumentos de piedra, ahora sí, saber qué manejaban estos grupos. Se puede saber cómo vivían, cómo trabajaban, cómo se desplazaban, porque si eran nómadas. En fin, creo que estoy haciendo muchas preguntas al mismo tiempo.
No. Yo me hice las mismas preguntas hace 2 años cuando nos asignaron el proyecto, y precisamente por eso leemos las fuentes, para saber sus características. Estos grupos están, digamos, clasificados como cazadores itinerantes. Uh-huh. Es decir, que ellos van recorriendo un cierto territorio y hacen un itinerario, o sea, un programa de actividades con base en los recursos de la región. Uh-huh. En cierta temporada se la pasan en la costa, en otra temporada se van a la sierra, porque obviamente la bellota es un árbol más de sierra, aunque sí teníamos un ejemplar ahí en costa. Uh-huh. Y entonces ellos van complementando su dieta con estos recorridos. Obviamente la bellota la tenemos que moler. Entonces, uh-huh, tenemos metates, tenemos manos para moler, tenemos morteros, pero también hay otros recursos. El arqueólogo se tiene que meter con muchísimas cosas, no solo con geologías. El medio ambiente es muy importante para saber qué recursos costeros hay de vegetación. Por ejemplo, la manzanita, sabemos actualmente que es comestible, no sabemos si la ocuparon, seguramente que sí. Pero también hay un agave, el shawi shawi, que mm-hmm, es el que ellos asan. Las mujeres particularmente van, encuentran estos agaves como magueyitos. Uh-huh. Los tienen que cortar. ¿Con qué los cortan? ¿Con qué ellas obtienen fibras del mismo maguey o de otras plantas? Pues con desfibradores, usan lo que nosotros llamamos raederas, raspadores. Uh-huh. Estos son instrumentos que se hacen con piedra. Y entonces están utilizando mucho el basalto, pero también están trayendo piedras de otros lados, que solo se dan al interior de la sierra, una serie de piedras que son calizas metamorfizadas, y entonces el particularmente que me acuerdo ahorita es la felsita, también andesita, y de eso, como son materiales semividriosos, digamos así, vidrios, son muy cortantes. Cuando filosos, uno los filosos, cuando uno los golpea, dejan un filo que es muy propio para cortar, como cuchillos, tajaderas, y para raspar.
Como el que deja la obsidiana, digamos.
Sí, y también tenemos obsidiana muy escasa.
Ah, ¿sí?
Sí, muy escasa, y eso es bueno porque nos sirve para saber de dónde ellos están obteniendo materiales pétreos. No, hay unos que son propios de la costa, pero hay otros que son propios de la sierra, e incluso tenemos ágata, que nos orientó muy bien el arqueólogo Porcayo, nos dio incluso una muestrita de las ágatas que vienen de Mexicali, y nosotros estamos teniendo ágatas. Entonces, en un primer acercamiento estamos viendo que tenemos artefactos o objetos, herramientas de piedra que elaboradas de materiales que vienen de diversos lugares. Entonces, esto nos está ayudando porque nos amplía el panorama para saber por dónde están caminando, qué están trayendo, qué están intercambiando, y también qué es lo que están haciendo. Están moliendo, están raspando pieles, están cortando. Entonces, esto nos ayuda a reconstruir cómo vivían este tipo de grupos.
El invierno es muy duro allá.
Exactamente. Eso es lo que también tenemos que establecer. En invierno, ¿dónde están? Sabemos por trabajos previos y por un libro que publicó la arqueóloga Julia Bendímez, que ella ya hizo un estudio etnográfico, y sabemos que en invierno están en la sierra. Y es muy lógico, porque las aguas son muy frías. Entonces, imagínese meterse a bucear en invierno, yo creo que está medio difícil. Obtener el abulón les está implicando una profundidad de 7-15 metros. Y también por eso sabemos que esta concentración, pues se necesita bucear para que estas conchas estén a 70 metros de altura, ¿no? Es un poco complicado, pero sabemos estos recursos en qué se tiene que hacer. Entonces es por eso que sabemos que es actividad humana, y aparte los residuos del trabajo de la talla de la piedra, sabemos que ahí lo hacían y que ahí lo ocupaban y que estaban trayendo materiales de otro lugar. Entonces esto pues sí nos está, la arqueología obviamente nos está permitiendo imaginar y plantear cómo vivían este tipo de grupos de cazadores.
Como experiencia personal, les diré que la primera vez que estuve frente al mar con chamarra fue precisamente en Ensenada, en la Bufadora. ¿Ustedes cómo se ubican? Llegan al lugar y se hacen un campamento, nos pregunta Yuriria, ¿se establecen en un campamento o se están trasladando constantemente desde la ciudad o poblado más cercano? ¿Cómo es esta vida para ustedes durante la temporada?
Esta es una de las partes, digamos, que hace peculiar la labor del salvamento arqueológico, ¿no? La arqueología de salvamento tiene que ser adaptable a las circunstancias que se presentan, incluyendo esta de donde uno subsana las necesidades básicas para estar yendo diario al lugar de excavación. Aquí el problema es que, bueno, además de que es esta zona industrial que está, por ser una regasificadora, tiene unas condiciones de seguridad impresionantes. O sea, hay que entrar con en equipo de seguridad, pasar una revisión minuciosa del personal de vigilancia, porque es un predio cercado. Es una zona turística por el otro lado, entonces es una zona de residencial donde los gente de Estados Unidos, jubilados, compran predios, y obviamente la plusvalía para quedarse ahí es altísima. Y el lugar más cercano pues es Ensenada, que está como a unos 20-tantos kilómetros. Y ahí el campamento tuvo que ser en la ciudad de Ensenada, alquilar una casa y hacer el viaje diario. Para hacerse eso, obviamente solucionando las ventajas de estar en un asentamiento urbano, pero pues con la circunstancia de viajar muy temprano todos los días, entrar al lugar de excavación, retirarnos a las... Bueno, hubo días que nos retiramos hasta 7-8 de la noche y regresar a la casa, campamento, laboratorio.
¿Cuántos eran ustedes en este equipo?
Pues de manera fija éramos, dos arqueólogos de base.
Arqueólogos, claro.
Un administrador asistente, una persona que fue indispensable para nosotros ahí. Había tres arqueólogos contratados que no pudieron estar todo el tiempo y luego nos apoyó otro arqueólogo de base y una arqueóloga que contratada por Comisión Federal de Electricidad directamente.
Uh-huh. Y aparte tienen peones, o sea, gente que...
Sí, esa fue la experiencia yo creo que más valiosa en este aspecto, porque obviamente por restricciones de tiempo, de recursos, no pudimos tener el personal de investigación. Uh-huh. Y a la hora de capacitar a la gente manual, gente que incluso no tenía conocimiento de arqueología, el intercambiar con ellos ideas, el trabajo, fue muy valioso porque resultaron muchos arqueólogos empíricos así. Uh-huh. Al final de la temporada teníamos un equipo que registraba mejor que los arqueólogos. Uh-huh. Y creo que María puede abundar en esa experiencia que creo fue de las experiencias más interesantes a nivel personal.
Uh-huh. Se me hizo muy interesante la pregunta porque uno ve las películas y eso lo ve uno muy color de rosa, muy padre, de que se queda uno ahí en el campamento. Hubiera sido lo deseable. Incluso Chucho Mora empieza con un camper, el camper de prehistoria que recorre y sí, esa es la... Pero por las cuestiones de seguridad ahí no podía entrar nadie que no estuviera registrado, pero para haber optimizado tiempos hubiera sido fantástico haber tenido un camper y estar ahí. Esa es una de las cosas que uno, pues ni modo, tuvimos que usar el campamento y también tenemos que comprender que el trabajo arqueológico implica que sacamos un volumen de material terrible. Y ningún hotel nos va a permitir, claro, tener en el hotel eso. Y es una de las cosas que también la cuestión administrativa se ignora, de cómo tiene que estar el arqueólogo peleándose con estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos que rentar un campamento para almacenar todo el material que se está obteniendo. Nosotros trajimos de vuelta como 300 cajas de concha y de piedra. Dígame qué hotel lo va. Eso por un lado. Y el haber tenido que haber estado ahí, pues también dónde lo procesamos, dónde empezamos a lavar, sí, separar, no se puede. Ahora, el otro aspecto, los ayudantes de campo. Normalmente ahí nos encontramos algo extraordinario, porque resulta ser que no encontramos campesinos. Para mí, puede estar equivocada, pero el mejor ayudante de campo es un campesino. ¿Por qué? Porque está familiarizado con el medio ambiente, con la tierra. Y entonces, claro, ellos tienen la particularidad de tener un ojo pues natural. Uh-huh. Y entonces a la hora de excavar ellos tienen una sensibilidad que ayuda mucho. El problema que tuvimos ahí en Ensenada es que es gente que eran prestadores de servicio. O sea, eran meseros, eran administradores, gente que estaba desempleada. Uh-huh. Y entonces decíamos, uy... Eso nos pegó muchísimo en el ritmo de trabajo, claro, porque la mayoría era gente que eran meseros y que nunca habían tocado la tierra para nada.
O migrantes.
Uh-huh. O migrantes. Uh-huh. Y de esos, como tres sabíamos que venían de Chiapas y yo pensaría un poco más allá.
Ah,
y pero que en su infancia fueron campesinos y esos particularmente nos ayudó muchísimo. Uh-huh. Y uno que otro muchacho... pues como que todavía con el espíritu muy limpio, muy abierto a aprender, y como seis, de una cuadrilla más o menos como de 18 personas, solo seis pudimos, desde el principio, ayúdame a esto, ¿sabes escribir? Sí, bueno, lleva esta nota, así se lleva la nota, ayúdame a medir. Incluso al final tuvimos un estudiante de ingeniería, tienes estas aptitudes, ayúdanos con fotografía, ayúdanos con topografía, y entonces vamos preparando. Y al final, en el último mes, tuvimos un avance terrible con esas seis personas. Uh-huh. Pero tiene mucho que ver su origen y su preparación. Por un lado, que tengan secundaria, prepa, nos ayuda mucho. Pero por otro lado, el campesino, para mí, es invaluable. Uh-huh. Y de esta cuadrilla, pues el 30% solo nos pudimos prepararlos bastante bien y, como dice Manuel, casi arqueólogos empíricos, ya hasta ellos se bromeaban. Ajá. Pero sí es muy, muy, muy importante este aspecto.
Sí.
Porque tenemos que enseñarles a esta gente, y es tiempo que impacta en el ritmo de trabajo. Pero al final, si encontramos estas gemas, el último mes, que fue octubre, hicimos un avance increíble, increíble. Considerando los dos primeros meses, hicimos casi un 30% en un mes con esta gente.
A mi compañera Yuriria le llama la atención ver en su currículum de los dos que han trabajado en zonas muy distintas. La arqueóloga María Flores Hernández al centro de México, el arqueólogo Manuel en la zona maya, en Yucatán, en Quintana Roo, y les pregunta qué significó para ustedes trabajar este territorio tan peculiar en Baja California y tan distinto a lo que habían visto antes.
Pues bueno,
Manuel.
Fue, bueno, obviamente en Salvamento sabemos que tenemos que estar dispuestos a atender proyectos a nivel nacional. Creo que eso es también un privilegio de la arqueología de Salvamento, ¿no? Uh-huh. Que uno puede estar trabajando en diferentes áreas del país, conocer, digamos, las particulares de las regiones culturales, no solamente a nivel prehispánico, a nivel arqueológico, sino incluso a nivel moderno, ¿no? Uno también ejerce la parte de antropólogo que tenemos y conoce otras áreas. Ese es un aspecto muy interesante. Pero también, como académicos, es una manera de reforzarse uno, de aprender. Y en este caso, este acercamiento a esta nueva región, el reto, digamos, de hacer excavación de prehistoria, es un reto muy interesante, es un aprendizaje personal. Entonces uno se documenta, va aprendiendo, y bueno, uno diseña una investigación. Entonces es un aspecto que creo que a nivel personal nos enriquece muchísimo, y es una parte muy, muy valiosa. Eso sí, uno entra días antes de llegar a hacer el trabajo de campo, pues nos dio como pánico escénico, digamos, porque bueno, esta parte pues la ha trabajado gente, o sea, prehistoriadores, o sea, bueno, Chucho Mora es de los pioneros en este aspecto, es una zona que también la trabajan muchos investigadores de Estados Unidos, uh-huh. Y con ya larga experiencia. Entonces era así como el pánico escénico, de qué papel podemos hacer como académicos, qué podemos aportar con la investigación. Y fue muy grato ver, porque nos invitaron a un evento en Mexicali para presentar los avances, y donde periódicamente gente de México y gente de Estados Unidos se reúne y discute sus avances a nivel de península de Baja California. Qué bueno que el trabajo que hicimos y estas partes de análisis estratigráfico que se encargó María, pues estaban a nivel de la discusión que se están haciendo allá, ¿no? Entonces fue un ejercicio muy interesante, y ver que el planteamiento que hicimos, a pesar de ser novatos, uh-huh. pues estaba en términos bastante razonables, y que los datos pues sí eran bastante, bastante prometedores. Incluso hubo intercambios de información muy interesantes con el arqueólogo Antonio Porcayo, que él trabaja más bien la parte de
Mexicali,
uh-huh. y la otra vertiente de la parte del Mar de Cortés, que ya tiene mucha experiencia y que incluso está empezando a en colaboración con otros investigadores, a hacer análisis muy específicos del material lítico, de fuentes de procedencia, y le llamó mucho la atención los materiales que estábamos obteniendo.
Uh-huh. Pero incluso el clima, ¿no? Es lo mismo los calores de Quintana, sí. Roo y Yucatán, que uh-huh. los fríos de Mexicali, Ensenada, Baja California, o del distribuidor vial San Antonio, ¿verdad?
Sí.
Hasta el clima es muy, sí. distinto. ¿Cuál fue tu experiencia, María Flores?
Uy, muy fuerte.
En ese sentido,
muy,
sí.
fuerte, porque implicó muchas, muchas cosas. Para mí fue recordar a mis maestros, uh-huh. a Joaquín, que él me dio excavación. Joaquín fue director de prehistoria, y él hizo mucho énfasis en lo que era el registro estratigráfico. Entonces fue recordar a Joaquín García Bárcenas.
Sí, que se nos fue hace poquito.
Sí, uh-huh. a Paco Rull.
Uy,
a Federico Moser, geólogo, uh-huh. a todos mis grandes maestros y a Chucho Mora en particular. Ajá. Porque una vez platicando con él, yo le decía, es que a mí prehistoria me da miedo, yo nunca he hecho más allá de mis prácticas de campo en el fogótico lo que es prehistoria, y me dijo una cosa muy interesante Chucho Mora. Dice, mira, la arqueología es la misma aquí o allá. Registro estratigráfico, registro tridimensional, observa medio ambiente. Dice, si tú tienes esas bases muy bien fincadas, dice, tú puedes intervenir lo que sea. Uh-huh. Entonces, aunque sí, más allá de mis prácticas de campo, era la primera vez que yo excavaba prehistoria, ya en un proyecto, pues realmente fue un choque muy, muy recordar y al mismo tiempo darme cuenta que este quehacer del arqueólogo, este incidir en el medio ambiente y en la estratigrafía, es algo que algunas generaciones han perdido, pero que también resulta ser que muchos investigadores somos responsables de que no nos hemos regresado a dar clases a la escuela y recordarles que el medio ambiente y la intervención del ser humano está ahí en una secuencia estratigráfica. Mm-hmm. Y entonces eso fue lo que a mí me pegó muchísimo emotivamente. Fue un proyecto que me abrió los ojos hacia muchas cosas, pero sobre todo en pensar en incidir en las nuevas generaciones, en recordarles que el método de la arqueología es uno y que es básico tener estas bases, y también decir, extraño mucho a estos grandes maestros, y yo espero que la ENA y todas las escuelas de arqueología, espero que tengan elementos tan valiosos como ellos. Y también recordé mucho a José Luis Lorenzo
Bautista, sí, cómo no. Sí,
eso fue para mí el choque fuerte en Ensenada.
Uh-huh. En la actualidad hay grupos étnicos en esta zona, son los yumanos.
La familia.
La familia lingüística.
Ajá, sí. Como familia lingüística, sí.
Pero están los Kumiai en la región de la sierra.
Kumiai. Uh-huh.
Sí. Los Cucapá todavía.
Están.
Uh-huh. Sí. Incluso ahorita se está haciendo un rescate lingüístico por una de las investigadoras en el centro regional. Está interactuando mucho porque queda muy poca población. Sí la puede uno ver y la puede uno diferenciar físicamente, uh-huh. Pero lo más grave es que los hablantes ya son menos día con día. Entonces ya hay lenguas que están perdidas. Y pues es esto que pasa la modernidad y avasalla todo. Y en este ir y venir, pues sí hay alguien que lo está rescatando, que sí hay todavía algunos pobladores, pero son muy cada día menos, cada uh-huh. día, pero sí hay hacia el norte bastante, sí. Incluso hay mucho más, creo que del lado de Estados Unidos uh-huh. que por cierto tienen paso libre, y y hay un intercambio entre los grupos del norte con el residual que queda en México, uh-huh. particularmente en la zona de Mexicali, uh-huh. sí. Uh-huh. Todavía hay bastantes.
De todo este trabajo en La Jovita, ¿hay alguna? ¿Qué resultados hay? ¿Hay alguna investigación, algún libro, algún? ¿O están en el informe apenas? Digo, porque es muy reciente.
Esa es ahorita una de nuestras preocupaciones. Uh-huh. Justamente, yo recientemente acepté la responsabilidad de estar en Salvamento Arqueológico, uh-huh. pero pues tenemos una responsabilidad académica con integrar la información, integrar el informe, análisis de materiales. Y justamente sobre esto estamos trabajando. Nuestra idea es tener en el menor tiempo posible ya un informe al menos preliminar para enviar al Consejo de Arqueología, y en el transcurso de este año completar todo el análisis de materiales.
Que es muchísimo.
¿Sí? Uh-huh. Y el procesamiento de muestras de carbón. Que aquí, digamos, estamos haciendo una colaboración muy interesante con el laboratorio de radiocarbono del INAH. De la maestra Magdalena de los Ríos, porque generalmente ahí en Baja California, por la cercanía, mandan las muestras a Estados Unidos, uh-huh. pero sí es un proceso que es muy caro, uh-huh. y en este caso pues el laboratorio de radio de Lina pues es pues ha funcionado muy bien, aunque es modesto digamos en instalaciones, pues funciona muy bien, y pues establecimos ya una colaboración, hay una ya una participación para revisar las muestras, para darles un procesamiento y para tener ya secuencias de fechas que se puedan contrastar con la estratigrafía y con el análisis de material, y esperamos que eso pudiera estar en este año.
Sí. ¿Ya se está construyendo esta central de ciclo o ya de ciclo combinado, así se llama?
Están en proceso ya de licitación. De hecho, aquí hubo una, justamente por la gran cantidad de concheros que se detectaron, el tiempo que se había programado pues resultó insuficiente, como suele ser en muchos salvamentos. Y en este caso el predio está dividido en dos secciones y van a ser en el futuro dos centrales. Le surgía un predio, que es el que estuvimos trabajando, ese ya se trabajó, pero queda pendiente el predio sur, el predio 23, y bueno, esa sería una posibilidad de trabajo a futuro
de continuar.
Uh-huh. También hay la línea de transmisión que saldría de la Jovita, de la central de la Jovita, para comunicarse con las otras líneas ya de flujo. Esa también es posible que se pudiera trabajar en breve. El trabajo sigue pendiente, hay cosas pendientes por hacer, pero creo que ahorita CFE está en la mejor disposición de colaborar. Incluso pues aportó, digamos, un recurso extra para ampliar el trabajo de campo que ya se estaba haciendo, porque se vio la necesidad de que se necesitaba tener un poco más de tiempo de excavación, y pues se consiguió. Entonces ahora estamos tratando de configurar ese apoyo para terminar el análisis de material.
La relación con las instituciones cada vez es mejor, pienso yo, o sea, que antes era como muy cuesta arriba pelearse con ingenieros, licenciados.
Sigue siendo compleja.
Ajá.
Porque también depende de las administraciones, de las empresas o de las paraestatales con que se esté negociando, de los términos en los cuales se puede negociar. Creo que ahí es muy importante también tener una... la parte jurídica del INAH es sustancial aquí. Entonces, debe haber una mejor relación, incluso tener un enlace directo con el jurídico del INAH para hacer estas negociaciones más ágiles. Creo que uno de los problemas es esta parte de los convenios, de ejercer los presupuestos, que tenemos que mejorarla. O sea, como instituto tenemos que trabajar para mejorar esta parte. Y por el otro lado, trabajar con las paraestatales, hacer una mejor relación. Creo que de las instituciones que más receptivas ha sido en este sentido es Comisión Federal de Electricidad. O sea, a través de sus diferentes áreas ha habido una muy buena comunicación, ha habido un apoyo. Entonces, se ha trabajado bastante bien. Con SCT se están buscando los mecanismos para tener una, digamos, un manejo así. Y con con otras instancias como Pemex y se están buscando también los mecanismos para que sea una atención más, más expedita y que permita proteger mejor el patrimonio cultural.
Bien, pues María Manuel, se nos está acabando el tiempo, se me fue como agua, no me di cuenta que estamos terminando. Algo para cerrar esta conversación, me quedé yo con muchas dudas, pero ahorita el tiempo ya está encima. Arqueóloga Flores, ¿con qué terminamos esta conversación? ¿Qué le quiere decir a la gente que nos está escuchando?
Pues, sobre todo agradecer, ¿no?, que le dediquen tiempo a este espacio para crear un ámbito cultural muy necesario en el país, y sobre todo para que tengan un mejor entendimiento de lo que es la arqueología, y para saber que la arqueología, como muchas veces se dice, sí nos sirve para planear el futuro.
Claro. Manuel.
Sí, yo también creo que independientemente del valor de investigación y la obligación, digamos, por ley que el salvamento implica en la protección del patrimonio cultural y el patrimonio arqueológico, yo creo que también con una parte que hay que revalorar es esta relación que se establece con los trabajadores de campo, y con los ingenieros, con las instituciones, porque también a través de esta misma actuación en los proyectos se genera una interacción social y una posibilidad, digamos, de concientizar hacia el público, sí, que se revalore el valor, digamos, de estas piedras, de estas conchitas, sí, es conchita, que uno las ve, bueno, la gente la ve y dice, ¿esto qué es, no? Uh-huh. Entonces vimos que esta labor sí tiene perspectiva y, bueno, su difusión, pues, a través de medios como este, yo creo que es muy valioso.
Bueno, pues muchas gracias, arqueóloga María Flores Hernández y doctor arqueólogo también Manuel Eduardo Pérez Rivas, por esta conversación. Estuvimos con ustedes Bernardo Serrano, Yuriria Contreras, Evan Ibaldo Morales, un servidor Juan Stack. Gracias por venir a compartir con nosotros.
Al contrario, muchas gracias.
Sí. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti
las voces,
el debate,
la experiencia.
Jueves de charla en Radio INA.
Jueves de charla en Radio INA.
Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución.
Jueves de charla en Radio INA.